Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver cómo amanece hoy la bolsa. A las 9 de la mañana, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 abre en rojo, pierde un 0,7% hasta 10.140 puntos. La atención del mercado se centra hoy en Laboratorios Grifols. Según algunos medios, esta compañía de hemoderivados podría haber incurrido en mala praxis financiera. Se espera un comunicado de la compañía. Hoy las órdenes de venta se acumulan sobre las acciones de esta empresa, que van a abrir seguramente con una fuerte caída. La otra gran referencia del día, hay que buscarla el Tesoro Español, que coloca hoy letras a 6 y 12 meses, son las que más furor causan entre los ahorradores. El Tesoro quiere captar hasta 5.500 millones de euros. Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,61 y del 3,30% respectivamente. Seguramente hoy se va a reducir ese rendimiento. En los demás mercados, el petróleo amplía la fuerte caída que experimentó ayer. Se paga esta mañana a $76 por barril. Y atentos también al Bitcoin. Esta criptomoneda sube con fuerza, roza los $47.000 cuando hace un mes apenas llegaba a los 40.000.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados en el centro y cielo nuboso y llegaremos hasta los 8 grados de máxima. Por la tarde se espera lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación a estas horas. En la M45 en Vallecas, sentido A3, que provoca 7 kilómetros de retenciones. En la manera de lo posible hay que evitar esa M45, que tiene retenciones desde Leganés. Otro accidente en la M40 en Pozuelo complica la circulación sentido A6. Y un tercer accidente en la M50 en Leganés, circulando hacia la 6, que provoca 3 kilómetros de retenciones. Problemas todavía en las entradas. Lo peor de la M40, aparte del accidente, está entre Las Tablas y Monte Carmelo, sentido A6. Y en Carabanchel y Vicálvaro, sentido A4. En las calles de la capital está muy complicada la M30 en la zona del Nudo Norte. Y desde la Avenida del Mediterráneo, sentido Norte, complicada también la salida por el Paseo de la Castellana y en metro circulación lenta en la línea 6 entre Oporto y Pacífico. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Ana Martín, con Enrique Cosero, con Antonio Naranjo y con nuestro invitado esta mañana, que es el señor José Manuel García Margallo, que, como saben ustedes, eurodiputado, exministro de Exteriores, escritor y observador de la política europea desde hace no pocos años, nos puede ilustrar sobre un asunto que ha resultado muy curioso, difícil de interpretar para los que no tenemos las claves de estas cosas. Y es que saben ustedes que Kosovo, que es una provincia de Serbia de etnia albanesa, se autoproclamó Estado independiente hace ya bastantes años. Pero España, tanto con gobiernos del PSOE como el PP, no lo ha reconocido a Kosovo, para evitar alimentar demandas catalanas o vascas. Pero ahora Exteriores ha permitido que se utilice el pasaporte de Kosovo para circular por España. Si no reconoces a un país, pero sí su pasaporte, eso supone una contradicción. Eso es lo que le pido al señor García Margallo, al que saludo muy cordialmente, una explicación. ¿Qué tal, don José Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, don Antonio. Feliz año. Encantado de estar con ustedes.
¿Don Antonio se refiere a mí o al que está a su lado?
No, me refiero a usted, que es con quien estoy hablando.
Eso es. Yo porque me llamo Carlos, no por otra cosa.
Ah, perdóname. Eso es. Perdóname, Carlos.
Entonces, don José Manuel.
Dime.
¿Es normal reconocer el pasaporte de unos nacionales de un lugar o de unos naturales de un lugar equivale a reconocer a ese país como entidad independiente?
No, no equivale a eso. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores entendió que sí equivalía a eso, porque cuando se discutió la decisión sobre este tema, que es la decisión 1105 de 2011, dijo exactamente que la política española tradicional y permanente había sido no reconocer a Kosovo y que eso implicaba no reconocer los pasaportes kosovares. Él dio a entender que si una autoridad era considerada competente para emitir pasaportes, es que se estaba reconociendo esa tesis. No es verdad, pero era su tesis. Ahora la tesis es exactamente la contraria. Dice que se pueden reconocer los pasaportes, pero que eso no implica el reconocimiento del Estado. Una contradicción difícil de entender. Lo que sí es evidente es que es un paso decisivo hacia el reconocimiento de Kosovo como Estado. Insisto, el hecho en sí no supone el reconocimiento, pero es un paso importante hacia el reconocimiento y es un cambio en la política tradicional, como el mismo Álvarez reconoció.
Claro, y eso se produciría por intereses particulares del gobierno en su relación con sus socios parlamentarios, o porque realmente a España le interesa reconocer, como han hecho otros países, a Kosovo.
Vamos a ver, el no reconocimiento era una cuestión en que estábamos implicados 5 países: España, Rumanía, Eslovaquia, Grecia y Chipre. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de amenazas de secesión unilateral. Los demás países que no tienen una amenaza de secesión unilateral no tienen el menor inconveniente en reconocer la soberanía de Kosovo. Nosotros sí, insisto, la defensa de España es siempre la ley internacional. Y la ley internacional dice que no se pueden reconocer las secesiones unilaterales, que los referéndums unilaterales no son fuente de derecho a efectos de declaración internacional, y eso lo admitimos todos. Lo hemos admitido cuando hubo en 2014 un referéndum en Crimea en que votó el 90% de la población y el 90% de ese 90% votó por la anexión. Toda la comunidad internacional dijo que no tenía validez ninguna porque era contrario a la Constitución ucraniana. Y lo mismo ha pasado con las recientes referéndum en Donbass y en Lugansk. Hay que mantener ese principio y ese es el principio que hemos mantenido. España reconoció las 6 repúblicas federativas que integraban la ex Yugoslavia porque tenían reconocido en la Constitución de la ex Yugoslavia el derecho a secesión. No era el caso de las 2 provincias de Vojvodina y Kosovo. Y reconocer a Kosovo supone romper ese principio y, por tanto, crear un precedente muy, muy complicado para Cataluña. Sí. Pero es que la política exterior española, Carlos, es muy difícil de entender, ¿eh? Yo me ayudo esta noche, me he confundido el nombre porque he estado leyendo Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no?
Tampoco se llamaba Antonio, pero bueno.
Antonio, sí. Hemos visto traer al secretario general del Polisario, retirada de la embajadora de Marruecos y invasión de Ceuta. Hemos visto reconocimiento del Sáhara, enfado de Argelia y somos el país de la Unión Europea que compra a Rusia más petróleo que antes de la invasión. Hemos visto los discursos en Israel, el mitin en Israel, que provocó el enfado, la retirada de la embajadora de Israel y las felicitaciones de Hamas y de las hutíes, que no son felicitaciones que a mí me hubiese gustado recibir. Hemos visto Argentina y Milei, hemos visto lo que ha pasado con Italia, ahora hemos visto lo que ha pasado con la operación Atalanta. Un día estábamos, otro día no estábamos, otro día decíamos que tenía que ser una operación autónoma, cuando la Unión Europea decide que sea autónoma, decimos que eso está muy bien, pero que nosotros no cuenten. Entender la política exterior es muy, muy complicada. Y si hay algo que tiene que caracterizar la política exterior, es que sea una política clara, transparente y mantenida en el tiempo. Y aquí se han roto todos los consensos. Se ha roto en el Sáhara y se ha roto en Kosovo. Y estamos tocando el tema de la integridad. Y se va a romper en Gibraltar. Al tiempo, eso vendrá ahora. Pero estamos tocando temas que afectan al nervio de la nación, a la integridad territorial. Por tanto, aquí hay que tener un enorme cuidado y cuando hemos explicado cuál era nuestra postura en Kosovo, lo han entendido. Les gustaba más o les gustaba menos, pero lo han entendido. Es decir, los americanos han tenido siempre mucho interés en el reconocimiento de Kosovo porque consideran que era una pieza esencial en su política en los Balcanes. Cuando nosotros hemos dicho, no podemos hacer eso porque sentamos un precedente muy grave a efectos de Cataluña, que para mí es el tema más grave que tenemos enfrente, uh-huh. Pues lo entienden. Sí, siendo claros, ahora, con estos vaivenes, es que es imposible de entender cuál es la política exterior española, porque no es una política autónoma. Es que estamos dependiendo de las presiones, de los chantajes, de los socios del gobierno. Y yo sé, es decir, el entusiasmo que provocó esto en los partidos secesionistas hace ya mucho tiempo, ¿eh? Ya, los partidos secesionistas, todos, nos dijeron que había que reconocer Kosovo. Y lo explicaron. Eso es un precedente para lo que queremos hacer. Y eso
Hillary
es lo que
Clinton,
es.
Cuando era secretaria de Estado de la Administración, Obama luego fue candidata, y como sabemos ganó el número de votos, pero no la presidencia. Tengo entendido que le llamó o habló con usted.
Sí, John Kerry también, varias veces.
¿Decirle que se cargaba la paz de los Balcanes?
Sí, bueno, ya en una conversación privada insistía mucho, y digo, mira, con los dos secretarios, ¿sí? con Hillary y con John Kerry, decía, yo entiendo lo que queréis hacer, pero nosotros tenemos que aferrarnos, insisto, al cumplimiento de la ley internacional. Y la ley internacional dice que no se puede dar valor jurídico a un referéndum unilateral, a una declaración unilateral de independencia. Me argumentaban la opinión consultiva de la Corte Internacional, que decía que Kosovo era un caso singular. Y es verdad que era un caso singular. Es verdad que había habido violaciones de derechos humanos, una guerra civil, etcétera. Pero de todos modos, en mi opinión, sentaba un precedente peligroso. Y cuando les explicabas la gravedad de tus argumentos, lo entendían perfectamente y no tuvimos, eso no incidió para nada en nuestras relaciones con los Estados Unidos, que fueron magníficas, habiendo empezado de forma muy complicada, porque todavía recordaban la retirada unilateral de Irak, uh-huh. Y las conferencias que daba Rodríguez Zapatero en Túnez, invitando a todo el mundo a hacer lo mismo en Irak, es decir, coger el petate y largarse sin avisar a los aliados, cosa que no gustaba absolutamente nada. Pero eso se arregló, insisto. Pedían eso, se les decía que no. También pedían que hiciésemos una declaración en favor de la marroquinidad del Sáhara y explicábamos que no, por la misma razón, por la ley internacional. Porque la ley internacional decía, después de una opinión consultiva de la Corte de La Haya, que no había vínculo entre las tribus del Sáhara y Marruecos y, por tanto, no regía el principio de integridad territorial, sino el de libre determinación. En este caso estamos exactamente lo mismo. En Kosovo, insisto, la Constitución yugoslava no permitía la secesión a las provincias, sí a las repúblicas. En Ucrania no permitía los referéndum de secesión a los 27 oblast que forman la República de Ucrania. Y aquí estamos en esa tesis, y esa es la tesis que tenemos que defender. Lo mismo que en Gibraltar, que ha dicho Naciones Unidas, que devolución a España por principio de integridad territorial, pues aplíquese la ley. Es tan sencillo como eso. Cuando estás ahí en ese terreno y te aferras a la ley, estás en un terreno muy seguro. Y además la gente te entiende.
Yo no sé si ha habido muchos casos, no creo que no recuerdo, igual sí, pero que a un mismo presidente de gobierno le retiren tres embajadores.
Yo no recuerdo.
El caso de Marruecos, el caso de Argelia y últimamente el caso de Israel.
El caso de Israel.
¿Es particularmente grave este último?
Estas cosas siempre dejan huella. Mire, las torpezas en política interior, y sobre todo con el gobierno que tenemos y a la velocidad que se producen los cambios, la torpeza de un día tapa la torpeza del día anterior y no se vuelve a hablar. Es decir, nadie vuelve a hablar, por ejemplo, ya que estamos en política internacional, del Pegasus. Se podía haber pedido al presidente que cuando fue a Israel activase el convenio de Viena y pidiese que le diesen la información que tenían en el caso Pegasus. Pero ya no se vuelve a hablar. Pero en política exterior hay 130 y tantas embajadas en Madrid. Y toman nota de todas las declaraciones que hacen los responsables gubernamentales en ese tema y lo transmiten a sus cancillerías. Y eso queda por escrito. Y cuando pierdes la credibilidad, luego es muy, muy, muy difícil recuperarla. Destruir una reputación exterior es muy sencilla, recuperarla es muy difícil. Yo ahora tengo, como se puede usted imaginar, o le puede chocar, todavía tengo amigos en el cuerpo diplomático. Me decían, los embajadores de Ciara nos obligan a decir en las cancillerías exactamente lo contrario que decíamos antes de Cataluña. Si antes se hizo un manual, que hizo, por cierto, Calvo Sotelo, explicando cuáles eran las razones de España en el proceso catalán, ahora lo que intentan explicar es que lo que se está haciendo el indulto, la sedición, la malversación, la amnistía, las mesas de negociación con mediadores internacionales están muy puestos en razón. Y claro, no entienden demasiado bien cómo van a explicar ahora exactamente lo contrario que se les pedía que explicasen antes. Y ya los interlocutores supongo que deben estar absolutamente estupefactos. Sí. Vamos, para hacerlo muy claro, yo he hablado con un comisario el otro día sobre el tema de las posibilidades de que la justicia europea interviniese en el tema de la amnistía, y me dio una contestación que meló. Me dijo, mira, lo de la malversación sí, porque eso es dinero europeo. Ahora, todo lo demás, si un país se quiere suicidar, es asunto suyo. No nos pidáis a nosotros que intervengamos. Es decir, si hablamos de distribución de competencias, ustedes son muy libres de hacer con su país lo que quiera. Pero claro, el que estemos haciendo lo que estamos haciendo, pues les choca bastante.
Uh-huh. ¿Y cree que todo esto son gestos, por ejemplo, el pasaporte de Kosovo, etcétera, etcétera, para engrasar esa difícil, incluso a veces contra natura, relación que tiene el gobierno de Sánchez con alguno de sus socios, esencialmente con los de Puigdemont, que son muy batalladores en el Parlamento Europeo, tengo entendido, usted los conoce.
Carlos, insisto en Carlos, esto es muy difícil de entender. Estaba oyendo la tertulia anterior sobre el tema de los decretos y que el impedimento que pone Junts es el artículo que dice que una cuestión prejudicial suspende la aplicación, sí, de la norma. Exacto. Con artículo o sin artículo, eso es así. El artículo 267, me parece, es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Estatuto del Tribunal de Justicia Europeo y la Ley de Enjuiciamiento Civil dicen que una cuestión prejudicial tiene efecto suspensivo. Entonces, si hacen esto sabiendo que no tiene efecto, obligan a retirar un artículo sabiendo que la retirada no implica que se suspenda, perdón por la redundancia, el efecto suspensivo, son ganas de demostrar que mandan. No tiene otro sentido. Cuando se empeñaron en decir que había que modificar el reglamento de lenguas para que el catalán fuese idioma oficial en las instituciones, sabían que no iba a salir, pero los obligaron a plantearlo. Es decir, que ese ha sido, yo creo, el empeño más importante que ha tenido la presidencia española en los 6 meses. Entonces, ¿por qué hacen esto? Yo creo que Puigdemont, insisto, quiere decir, yo mando aquí y ojo con lo que hacéis. Y no va a dejar pasar una sin demostrar eso, ¿eh? Es decir, estamos en una situación absolutamente crítica porque el gobierno es el camarote de los hermanos Marx. Es decir, aquí en cada decreto ley, por cierto, que ya está bien de decretos leyes, ¿eh? El 70% de la actividad legislativa de este país se hace por decreto ley. Cuando la Constitución dice que el decreto ley solo está permitido, porque es una deslegalización, en casos de urgente necesidad. Y este decreto ómnibus tiene cosas cuya urgente necesidad nadie acierta a comprender. Es silenciar el Parlamento, lo mismo que es ocupar las instituciones, fundamentalmente el Tribunal Constitucional, porque toda esta maniobra de destrucción de España pasa por una modificación de los estatutos para que no haya referéndum nacional y que esos estatutos sean avalados por el Tribunal Constitucional. Y para eso tienes que ocupar el Tribunal Constitucional. Estamos en un proceso de asalto a la democracia, como hemos visto en otros países muy cercanos, en que la democracia ya no se asalta como con bombas sobre la Casa de la Moneda, sino erosionando las instituciones desde dentro, y en eso estamos. Y el decreto ley, insisto, un decreto ley de esta magnitud, de esta importancia, lo mismo que el decreto ley europeo, es silenciar el Parlamento, porque el decreto ley, como usted sabe, es sí o no, debe usted al botón. Ya veremos luego si lo tramitamos o no como proyecto de ley, pero también todo controlado. Es decir, ¿para qué sirve el Parlamento?
Y le pregunto también, el hecho de que España no, en principio vetara y después no se sumara a la operación en el Mar Rojo para contrarrestar las acciones de los hutíes, rebeldes hutíes del Yemen, que están perjudicando el tráfico marítimo por esa zona, ¿qué explicación tiene el no querer de esa manera darle, simular o parecer que estás apoyando a Israel?
Yo creo que ahí se echaron una muleta a la izquierda, sí. Yo creo que ese fue el tema. Pero es que eso fue un auténtico vodevil a un ritmo muy rápido. Si yo recuerdo bien, un lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia la operación Prosperity Guardian, que es garantizar la libre circulación en los estrechos por donde circula gran parte del tráfico mundial y especialmente del petróleo. Eso pasó en el 73, por tanto estamos hablando de temas muy serios. Si aumenta el coste del transporte, aumenta el coste del petróleo, aumenta el precio y lo vamos a pagar todos los españoles. España, por lo visto, ya estaba participando. Hubo un tuit del vicealmirante que manda la operación Atlanta diciendo no, si nosotros ya estamos compartiendo información con ellos. El martes lo que se produce es que España dice que en ningún caso quiere que la operación Atlanta se extienda, que quiere una operación singular, propia, específica, separada, pero que no lo quiere hacer unilateralmente, que si lo hace la Unión Europea, eso estará bien. El miércoles, Borrell dice, de acuerdo, vamos a hacer una operación europea. Se reúne el Comité de Política de Seguridad y deciden que sí, que van a contribuir a la operación Prosperity Guardian, ampliando el mandato de Atlanta. Parece que todo el mundo está de acuerdo. Y el jueves, en una reunión de embajadores, ante la estupefacción de propios y ajenos, España dice que no está dispuesta a que se amplíe el mandato de Atalanta como se había dicho antes. Se pone en marcha una operación propia y cuando ya está la operación propia con amparo europeo, etcétera, decimos que con nosotros no cuenten. Pero es muy difícil entender esto, ¿eh? Vamos, de verdad me resulta muy difícil entender esto.
Otra pregunta que tengo y otro escenario mundial que me interesa, que, porque ahora mismo no tenemos la vista puesta ahí, pero sí que el mundo está pendiente de las elecciones presidenciales en Taiwán, ¿eh? Uh-huh. Taiwán está muy lejos y todo lo que queramos, pero es un punto de tensión geopolítica entre China y Estados Unidos. Si estas elecciones inclinan la balanza a favor de Estados Unidos frente a China, ¿qué pasa? ¿Qué reacción podría tener China? Que no disimula sus deseos de anexión de Taiwán. No es tan fácil porque Taiwán es muy pequeñito, pero se defiende muy bien, tengo entendido. ¿Qué puede ocurrir allí? ¿Qué repercusión puede tener en nosotros?
Yo estuve el otro día en una reunión de expertos internacionales. Un experto francés dijo que en la próxima década asistiríamos a un conflicto bélico en Taiwán. Y explicó que el conflicto no vendría provocado por una agresión de la República Popular China, una invasión, sino por un bloqueo de la isla. Y Taiwán depende vitalmente de las importaciones, y las importaciones vienen por mar. Y por tanto, si ese bloqueo no se rompiese, Taiwán tendría que rendirse. Si se quiere evitar eso, tendría que haber una intervención, para ser muy claros, de los Estados Unidos. Entonces China podría utilizar el lenguaje de que China no ha sido el agresor, sino que el agresor ha sido Estados Unidos. Yo la verdad es que no creo en este escenario tan negro. Lo que sí sabemos es que China ha aumentado exponencialmente, ha crecido más en términos relativos que nadie en armamento en los últimos tiempos y que desde luego no va a renunciar a la anexión de Taiwán, pero son confucianos, ¿eh? Y ahí el tiempo es más lento que aquí. Yo la verdad es que ese escenario lo veo más lejos, veo más complicado lo de cómo saldamos lo de Ucrania y Rusia. En mi juicio tiene muy difícil solución, porque aquí nos olvidamos de eso, pero eso está ahí, y sobre todo veo muy complicado el tema del Oriente Medio.
¿Alguna pregunta de mis afamados contertulios? Ana Martín.
Buenos días, señor García Margallo.
Buenos días, Ana.
Hemos empezado esta entrevista hablando del reconocimiento de Kosovo. Yo quería preguntarle por otro reconocimiento, el del Estado de Palestina. El presidente del gobierno ha anunciado que en esta legislatura, más pronto que tarde, va a llevar al Parlamento español ese reconocimiento y que también va a patrocinarlo en el Parlamento Europeo. Le pregunto, ¿qué consecuencias tiene lo primero en el Parlamento Español y qué probabilidades hay de que ocurra lo segundo, que es que lo reconozca el Parlamento Europeo, lo reconozcan los 27?
El reconocimiento es una decisión de los Estados. Es decir, hay Estados que están dentro de la Unión Europea que reconocen a Palestina y otros otros que están dentro de la Unión Europea que no la reconocen. El problema es, ¿para qué? ¿Y por qué? Todos estamos de acuerdo en que la solución definitiva es la partición en dos estados. Un estado palestino viable, y luego diré por qué viable, con un Israel seguro, y luego diré por qué seguro. ¿Por qué? Porque la solución alternativa en supuesto de que no se llegase a los dos estados. Supongamos que la autoridad palestina, que manda en Cisjordania pero no en Gaza, se cansa y deja las llaves y dice, administren ustedes el territorio, nos encontraríamos con un equilibrio poblacional. La población israelí son 7 millones, en Israel hay 2 millones de árabes israelíes, en Cisjordania hay 2 millones y medio de árabes y en Gaza hay 2 millones 300. Nos encontraríamos una situación parecida a la de Sudáfrica. Tendrían que practicar una política de apartheid. Y eso al final llevaría a que la población árabe fuese más numerosa que la israelí, con el peligro que eso conlleva. Por tanto, eso no es solución. Hay que ir a la solución de los dos estados. ¿Qué quiere decir la solución de los dos estados y cuáles son los problemas a resolver? Lo sabemos todos. Primero, fronteras seguras para Israel. Eso supone algún intercambio de territorios. Ya las fronteras no son las del 67. Hay que resolver el tema de Jerusalén. Hay que resolver el tema de los refugiados y hay que resolver el tema más importante, que es Cisjordania, lo que llaman el West Bank. West Bank está bajo la administración de la autoridad palestina, con unas zonas en que la seguridad está de Israel, pero básicamente es eso. Pero es que allí hay 500.000 colonos judíos en asentamientos que son ilegales, que están conectados por una red de carreteras que solo utilizan ellos. Es decir, eso ni siquiera es viable desde un punto de vista geográfico. Habría que retirar los colonos como se hizo en Gaza. Esos colonos son los que apoyan a los partidos religiosos, que son los que sostienen a Netanyahu. Ese es el problema. Pero insisto, si no llegamos ahí, vamos a estar toda la vida y llevamos desde la declaración Balfour del 1917, no estoy hablando de antes de ayer. Entonces, el reconocimiento, que es usted lo que me pregunta, ¿ayuda a llegar a la solución de los dos estados? ¿Sí o no? Estaremos todos de acuerdo en que la solución de los dos estados tiene que ser una solución negociada entre Palestina e Israel. ¿Ayuda eso a la negociación o mete más leña al fuego? ¿O es indiferente? Yo creo que es indiferente. Nosotros, como gobierno, lo que hicimos es reconocer a Palestina como observador en Naciones Unidas. Pero ya. Entonces, ¿ayuda o no ayuda? Pues si no ayuda esa solución, ¿por qué habría que hacerlo? Para compensar al ala izquierda de su gobierno. ¿Qué quiere decir que va a exigir o va a pedir que la Unión Europea lo haga? Insisto, que la Unión Europea, la contestación, oiga, usted puede hacerlo cuando quiera, como lo han hecho otros. Entonces, esto es un gesto, es decir, yo digo que voy a reconocer, no quiero reconocer unilateralmente por las consecuencias que puede traer eso para España, que puede ser importantes, no las menores, esto se vería con muy poca simpatía en Estados Unidos. Entonces digo, voy a decir a los otros que hay que reconocer todos juntos para así cubrirme en la mele.
Antonio Naranjo quiere preguntar la última.
Sí. Hombre, Antonio.
Sí, me puede llamar usted Carlos, Margarita o como consigue.
Oye, vamos a ver, pido perdón a los dos. He dormido exactamente media hora porque he tenido que entregar hoy un manuscrito de un libro que se llama España, Terra Incógnita, Acoso a la Democracia. Y cuando uno duerme media hora y a mi edad, comete errores de este tipo.
Claro que a sí. Ver, Antonio, muy rápida.
Con Carlos no me puedo confundir porque siempre me acordaré de lo que hizo por Marca España en Bruselas.
Pues muy rápido, ¿hasta qué punto, señor Margallo, cree usted que llega el descrédito o la debilidad de la diplomacia española por los últimos acontecimientos protagonizados por el presidente del gobierno, tanto en el Mar Rojo como en Israel, con Hamas y demás?
Mire, yo estuve en mi reencarnación anterior 17 años en el Parlamento Europeo, ahora llevo 4. Yo nunca he visto un abucheo a un presidente en funciones en la tribuna del Parlamento. Y nunca he visto que el jefe del grupo parlamentario más importante, que es el nuestro, el Partido Popular Europeo, Weber, le dijese, usted acaba de cerrar cualquier posibilidad de tener un puesto en la arena internacional. Porque el discurso de Sánchez en el Parlamento, yo no lo había visto nunca, fue un discurso de política interna. Él lo que dijo es que se alardeó, que había hecho un muro para frenar a la derecha y a la extrema derecha y que pretendía llevar esa división al seno de la Unión Europea. Por si no lo habíamos entendido, en la respuesta a Weber aludió al Tercer Reich, cosa que yo no había oído en mi vida. Los alemanes se quedaron absolutamente estupefactos y Weber le contestó, mire usted, mi partido, que es el Partido Popular Europeo, cuando hace coaliciones en Alemania, lo hace con partidos que comulgan con principios similares a los nuestros. todos creemos en el Estado de Derecho, en las libertades, en la Europa unida, en el atlantismo. Usted lo ha hecho con populistas y comunistas. Y lo que se ha empeñado es no en buscar consensos, sino en levantar muros. Yo no recuerdo una intervención tan bochornosa en los años que he estado en la Unión Europea. Y nunca he visto un abucheo como el que vi. Y eso que había muy pocos diputados, por cierto, que lo llenaron de extras con funcionarios suyos que aplaudían entusiásticamente las declaraciones del querido líder.
Es el señor García Margallo, siempre es interesante escucharle.
Y le Carlos, agradezco. Pido perdón por haberme equivocado en el nombre.
Por favor, a mí siempre me había hecho ilusión llamarme Antonio, créame, con lo cual no hay ningún problema. Macho, estoy feliz por unos minutos.
Bueno, pues,
un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Gracias.
Ahora ya escuchamos la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Gracias a Yolanda Díaz albergamos una figura laboral inédita en el mundo, que es la del trabajador de contrato fijo discontinuo. Pero ahora, gracias a la excelentísima ministra de Sanidad, doña Mónica García, vamos a crear el enfermo bajo palabra de honor. Si el trabajador del contrato fijo discontinuo no sabemos si trabaja o está en el paro, del trabajador que no acude a su trabajo sabremos que está enfermo y digno de baja laboral, siempre y cuando creamos en su palabra de honor. Eso sí, la señora ministra solo le concede confianza a su palabra de honor durante 3 días. Al cuarto, aunque jure por la memoria de su señora madre que sigue enfermo, deberá acudir al médico para que lo corrobore. Les confieso que ante una disputa entre un trabajador y un empresario, de entrada me pongo del lado del trabajador, por razones de procedencia de clase y por esa subconsciente rebeldía ante el poder, sea el que sea, económico o político. Pero eso no quiere decir que piense que el trabajador siempre tiene razón, o que cierre los ojos a que en España cada día, hay 1.300.000 trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo. Los que pasan del 1.300.000 al día no acuden al trabajo sin ninguna justificación. Bueno, pues ahora con la creación del trabajador enfermo bajo palabra de honor podrán quedarse en casa sin justificación 3 días seguidos. Y no es desconfianza, no, sino lógica estadística, y entre esos 300.000 tiene que haber un buen número que consideren, como Luis Aguilé, que es una lata el trabajar. La decisión de la señora ministra no se debe a ninguna razón de caridad, sino que quiere librar a los abarrotados hospitales y consultorios del trabajador que va a tramitar su baja. Si la medida fuera temporal, cabría una justificación, pero ya verán cómo el enfermo bajo palabra de honor se convertirá en figura tradicional. Por cierto, en toda la Unión Europea las mujeres casi doblan en absentismo al de los hombres, dicho sea con permiso del talibanismo feminista. Vamos, Carlos, que si esto estuviera ya vigente, estoy por decirte que tengo algo de pupa y que voy a reponerme los próximos miércoles, jueves y viernes, 3 días, hasta el lunes. Vamos, en un año nos ponemos a la cabeza de absentismo en la Unión Europea. Va a ir la economía como un tiro en el pie de los costes laborales.
Y ahora hablamos de Movistar Plus.
Porque de las Navidades ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Por fin podemos volver a hablar de fútbol en la mesa. Y eso es un plus, como lo es tener el derbi, la final de la Supercopa esta semana en Movistar Plus. Seas del operador que seas, no os lo perdáis. 10 de enero el derbi y el 14 de enero la final por solo 14 euros al mes en movistarplus.es. ¿Es un plus o no es un plus? Suscríbete en Movistar Plus y vive la Supercopa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, Taronger, ¿qué te ha
contado? Don Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Bien, aquí estamos, Herrera. ¿Te parece que hagamos un repasito de lo que piensa la audiencia?
Vamos
a ver. Decretos de mañana y de la posición de cada partido. Son Antonio, Rafael, Alfredo, Mariano y Joaquín, así del tirón.
A ver, Pedro Sánchez, ¿no habíamos quedado que el PP son, la gente del PP son lo peor de lo peor? ¿Por qué vas ahora a pedirlos ayuda?
Este primer tropiezo de Puigdemont con Sánchez es solo el principio de lo que nos queda por ver. O sea, ese matrimonio de conveniencia, anteponiendo sus propios intereses particulares de cada partido y personalistas en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo que nos queda.
Carlos, apuesto a que al final Junts hará un paje, o sea, un montaje.
La ley ómnibus, todo referencia a las consultas prejudiciales, es claro que el derecho de la Unión Europea avala la suspensión del procedimiento. Por mucho que quieran decir en la ley de amnistía,
poco se habla
de las palabras de Feijóo el día de la investidura de Sánchez, cuando dijo: cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. ¿Terminará siendo un pagafanta Feijóo nuevamente?
Bueno, esa es la pregunta que te has hecho esta mañana.
Sí, la pregunta.
Tuvo dos intervenciones premonitorias en aquella sesión de investidura. Una es esta, y la otra cuando le preguntó a Pedro Sánchez a qué tipo de pacto encapuchado había llegado con Bildu. Y al cabo de unas semanas nos enteramos del primer pago, que fue al Ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que aquí, no obstante, el problema es que el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz está intentando gobernar por encima de sus posibilidades, en concreto 29 escaños por encima de sus posibilidades, que son los que le faltan para la mayoría absoluta. Este es un gobierno que empezó con 152 escaños y ahora, tras la salida de Podemos, le quedan 147, y enfrente tiene un bloque de oposición de 171 escaños que forman PP, Vox y UPN. Echar cuentas, es que salen fácil.
Pero ¿dónde queda aquella mayoría de progreso y aquella estabilidad de todos los que estaban a este lado del muro, ¿no? Si es que al final, incluso aunque solamente fuera la aprobación del decreto de emergencia económica, que además es ante un momento de crisis, una crisis que al mismo tiempo el gobierno está dejando que haya, ese decreto incluye la subida del IVA de la electricidad, del gas, al 10%, y mantiene la rebaja del IVA en aquellos alimentos, bueno, el 0% en la leche, pan, huevos, etcétera, y el 5% en el aceite. Pasa, es decir, es una prolongación de lo que ya se está haciendo, no hay ninguna medida nueva, y ahí es donde le tiene cogido el independentismo a Pedro Sánchez, porque sabe perfectamente que es que con no aprobando eso se le hunde toda la estructura de esa política social y esa alianza de progresismo.
¿Alguna cosa más?
¿Qué quiere usted, Herrera? ¿Que hablemos de la gripe, las mascarillas o de los pellets, estos de Galicia?
Pues los dos temas. Gripe, tira con la gripe.
Vamos a ver qué dicen de la gripe, de las autobajas, de la mascarilla. Miguel, que es de León, Ricardo, Félix y Loli, que son madrileños.
Un arreglo a los 3 días de baja que un obrero puede coger. ¿Me quiere decir ustedes quién medica a ese obrero? Porque claro, si no va al médico, no le puede medicar. O sea que se automedica el mismo obrero. Muy bien, hombre.
Tremendo lo de estas ministras, ¿eh? Deberían de coger a Mónica García y a Ana Montero y meterlas en una habitación allá dos solas, una que le ponga mascarilla a la otra y la otra que le explore el perímetro a la otra. Y así se entretienen.
Nos montamos en el metro, llevamos como sardinas en lata. Pues como comprenderá, esto con recomendaciones no se quita. Y luego, por otro, decirle a nuestra flamante ministra de Sanidad que si potencia lo que es el asentismo laboral estando a la cabeza de Europa, pues a ver quién nos va a ayudar a levantar esto.
No le deis mucha importancia a lo de los 3 días de baja, porque bueno, me imagino que habrá gente que lo pueda hacer y lo cobre, pero mucha gente como yo y en mi convenio, los primeros 3 días de baja los pagamos nosotros, es decir, no los cobramos.
Sí. Y luego además los autónomos no creo que estén por eso.
Pero es que este tema de la autobaja no le ha gustado ni a los sindicatos, que podíamos intuir que a los empresarios no les iba a gustar, pero es que ayer salieron desde Comisiones Obreras y UGT diciendo que esto desprotegía a los trabajadores. Es que estamos ante una ministra que en su tiempo de activista y de líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso ha escupido tantas veces hacia arriba que ahora le está cayendo todo, porque entonces ella se mofaba de la medicina por plasma, lo llamaba, de Isabel Díaz Ayuso, de aquello de las consultas telefónicas, las consultas a través de tablet, y ahora lo que te dice es que te quedes en casa, que no vayas a incordiar al médico, y ya si acaso, si te duele la cabeza o tienes un poco de tos, tómate un paracetamol. Eso nos está diciendo. Y luego encima una ministra que a las primeras de cambio, en la primera ocasión que tiene de intentar consensuar algo con las comunidades autónomas, como la reunión sale entre mal y peor, dice, bueno, pues yo aquí por mis decretos, por mi voluntad propia, impongo las mascarillas. Pues si ese va a ser el diálogo que desde el Ministerio de Sanidad mantengan durante toda la legislatura, yo auguro muchos problemas en ese ministerio.
Pero es que volvemos otra vez a lo mismo. Es una medida, es una ocurrencia de qué puedo copiar de dónde está ocurriendo, que está ocurriendo en Francia y en Austria. Y curiosamente en Francia y en Austria el absentismo laboral se eleva al 15%, cuando en España está en el 6%, y es la media europea. Es decir, hay una pauta de comportamiento que no podemos obviar. Y segundo, que es eso, vamos a mirar los países de nuestro entorno, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver con este anuncio qué podemos tapar de otras cosas que no nos interesa tanto que se pueda estar hablando. A fin de cuentas, es un deflactor de atención. Como tantas bueno, otras veces.
Vamos a hablar de Cruz Roja.
Sí, porque la verdad, los oyentes, es maravilloso escucharles las noticias, pero las necesidades de las personas más vulnerables, como infancia o mayores, a veces se pierden entre tanta noticia de actualidad. En Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan, sin dejar a nadie atrás, y esto es gracias a personas que, como tú, se hacen socias. Para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, es imprescindible tu apoyo y compromiso. Visita cruzroja.es y hazte socio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Es un pájaro? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
El enemigo en casa, o sea, ella...
Te iba a llamar Antonio, pero no lo voy a hacer, porque como Naranjo es especialista en gastar chistes, y ya esto, este chiste ya lo ha hecho varias veces, sí. Me voy a quedar ahí, ¿eh?
Quédate ahí, sí.
Y eso que ha sido bonito, incluso entrañable, porque te lo ha dicho un exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo.
Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don Antonio, feliz año, encantado de estar con ustedes.
¿Don Antonio se refiere a mí o al que está a su lado?
No, me refiero a usted, que con quien estoy hablando.
Eso es. Pablo, yo porque me llamo Carlos, no por
Carlos. Ah, perdóname. Eso perdóname, es. Carlos.
Lo mejor de todo esto no ha sido eso, ha sido su justificación. Conmovedor.
Esta noche me he confundido en el nombre porque he estado leyendo Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no?
Tampoco se llamaba Antonio, pero...
Antonio, sí, sí.
Hasta dos veces más se ha justificado.
No, pobre hombre. Eso pasa cuando duermes una hora. Oye, la semana pasada me llamé llamando Silvia. Me pasé toda una tarde a una muchacha que se llamaba Sonia, que además yo sabía que se llamaba Sonia. Pero hay veces que te lías. Bueno, pues esto nos pasa, claro, pasa a la gente con la cabeza mayor. Con muchas cosas y,
claro.
Y mayor, buen razonamiento, pasa, sí. Y gente que tenemos una edad, pues nos pasa.
En su descargo decir que el que tenía al lado se llama Enrique.
A mí me pasa igual cuando voy a bailar al 33, fíjate, que al día siguiente no me acuerdo de cómo me llamo. Pero bueno, ¿por dónde ha ido hoy la cosa, Herrera? Pues por una pregunta que hacía mi sultán.
Hay que ayudar al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hay que ayudar al gobierno de Pedro Sánchez a sacar adelante tres decretos, alguno de los cuales está trufado de medidas que Europa considera imprescindibles para liberar el pago de los 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation? ¿O tiene que Pedro Sánchez organizárselo con sus socios?
Pues ahora llega la respuesta.
La pregunta, perdona, está muy bien planteada.
Bueno,
no, no es que, sí. No es que me guste hablar bien de mí.
No.
Que también, pero que también.
No. ¿Sabes lo que voy a hacer? Para que no tengas tú que hacerlo,
sí.
Lo voy a decir yo siempre. Cuando acabe algún corte tuyo, qué bien lo ha
planteado. Qué bien lo ha planteado,
exacto. Eso es. Bueno, vamos con las respuestas. Hoy en la tertulia ha estado Ana Martín.
Que sabíamos que este era un presidente secuestrado, pero no que a las primeras de cambio iba a pedir al PP que le pagara el rescate. El problema de esto es que si el gobierno se hubiera puesto en contacto en las últimas horas con el PP para negociar algo, pues todavía el Partido Popular algo podía pensarse, pero el gobierno se ha puesto en contacto con él para pedirle sus votos, no para ofrecerle nada a cambio.
¿Y Enrique Cocero, que le pedía esto al PP?
Que se mantuviera. El gobierno no puede estar pidiéndole a cualquiera que le cumpla todas las obligaciones sin dar nada a cambio, por cierto. El gobierno del diálogo y la negociación, pues las medidas del Partido Popular son bastante consistentes, son bastante coherentes con lo que es incluso, podríamos decir, política social, que se mantenga.
Dos de tres, vamos con el tercero. Antonio Naranjo, que además de aconsejar al PP que no haga de pagafantas, cree que los decretos en los que se le pide su apoyo desde el gobierno son imposibles.
O sea, lo que no puede hacer Sánchez es decir, mira, voy a reinstaurar la pena de muerte, pero lo meto en el mismo decreto en el que le voy a bajar el IVA del pescado. Y si usted no me apoya en lo de la pena de muerte, es que quiere subir el precio al pescado. Si de verdad le preocupa la crisis, que lo negocie en un paquete aparte, que demostraría su vocación de verdad de entenderse con el otro partido de mayoría de España.
Las también comparaciones está bien de Naranjo, sí, eso, y además muy medidas, las comparaciones siempre son... Sí,
ayer había un tuit del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, glorioso, porque decía, no son los decretos del gobierno, son los decretos de la gente.
De la gente.
En mayúsculas, claro. Además.
Grandes y mancas.
Decretos de la gente.
Nuevo vertido en Galicia, esta vez no es como el Prestige, son vertidos de pellets de plástico. Ángeles Vázquez es vicepresidenta segunda de la Xunta.
Lo que queremos trasladar es tranquilidad, esa tranquilidad de que no se trata de un material tóxico ni de un material peligroso, porque de ser así tenía que haber actuado contundentemente tanto el gobierno español como el gobierno portugués, algo que a todas luces, y podemos acreditarlo, ni lo hizo ni lo está haciendo, porque en ningún momento activó el plan contra la contaminación marítima, que es el plan Ribera.
Pues esto
muy
te
buena
ha dicho
esta mujer, ¿eh?
La consejera. Oye, y se ha muerto Franz Beckenbauer, pelotero de los que quedarán en la historia, pero en este programa nos ha costado llegar a su figura porque se nos ha colado otra noticia de fútbol.
Oye, qué artículo más bueno hay hoy en Marca. Carlos Herrera pide a Rocha elecciones ya.
Sí.
Está muy bien.
Hombre, claro. Es que lo llevas pidiendo ya hace un tiempo,
¿no? Es verdad. Bueno, oye, Beckenbauer.
Me viene marcado la cosa por otro lado, sobre todo por la
pero
muerte
de
Beckenbauer.
Pero tú serás un presidente que vas a gestionar, ¿verdad? Que no vas a hacer demagogia barata ni nada por el estilo.
No, para eso ya estaré yo detrás. No te...
Oye, que ha muerto Beckenbauer, ¿no?
Es que menos mal que tiene que venir Bustos a reconducir la cosa, por favor. ¿Alguna palabrita de Beckenbauer ya has dicho?
Despedimos hoy, fíjense, a Franz Beckenbauer. Yo estoy seguro que de los que estamos ahora haciendo el programa y de los que están escuchando el programa, la mayoría no ha visto jugar a Franz Beckenbauer. Pero debería haberlo visto si es medianamente aficionado al fútbol, porque ha sido uno de los jugadores más elegantes, efectivos, serios, contundentes de la historia. Balón de Oro siendo defensa, que es muy difícil.
Pues ahí se queda el
también
recuerdo.
Un juicio muy acertado.
También, porque... muy impecable todo, sí, impecable, muy bueno. Hay que ver qué acertados que estáis todos los días.
Vimos Arteche, por lo menos.
Bueno, claro.
Oye,
Ana Martín no ha visto a Beckham.
No, te pensaba preguntar con qué jugador actual lo compararías, más que nada porque la gente, que hay muchos oyentes nuestros que no habrán visto como yo jugar
pues
mira, a Beckenbauer,
pues yo en la clase,
se hagan una idea.
En la clase a Zidane, por ejemplo. En la contundencia, claro, es que tendría que remontarme. Los defensas centrales de antes eran otra cosa, ¿eh? como antes decía Naranjo con razón, pues pegaban patadón, tiraban para afuera, le pegaban la patada al delantero, fue lo que... Beckenbauer cambia eso, sale con el balón jugado, era un poco como Pereira en el Atlético de Madrid, ¿no?
Ole.
Salía con el balón jugado desde la defensa, que eso hay que tener mucha clase para hacerlo, siendo líbero, ¿eh? Enrique tampoco vio a Beckenbauer.
No vio a Beckenbauer, yo era además de la época de Rummenigge y de Schumacher, sí, como portero de la selección alemana, pero sí recuerdo un anuncio de no hace muchos años, cuando estaba en pues Zidane jugando, Kaká, etcétera, etcétera, toda esta gente, un anuncio de Adidas, en el cual unos niños estaban escogiendo jugadores para jugar un partido en un campo de tierra. Y de repente uno decía, pues eso, Ronaldo. El otro decía, uno llegó a llamar a Platini y un jugador le sopla a uno de los niños, uno de los que ya estaban elegidos, le dice, Beckenbauer. Dice el niño, Beckenbauer. Y aparecía una imagen tratada por ordenador de Franz Beckenbauer cuando era joven jugando, llegando al campo. La verdad es que el anuncio muy chulo.
Vimos a Carmelo, el del Cádiz, el de Beckenbauer de la Bahía, ¿eh?
Bueno, oye, que es muy tarde. Me alegro de saludaros,
claro.
Sois
luego fantásticos. Ya hablamos de algo con los oyentes.
Luego ya hablamos de algo con los oyentes.
Venga.
Sí.
Buen día a todos.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esa hora...